¿Qué tal, amigos de Kiss FM? Hoy tenemos con nosotros a un invitado que viene a hablarnos, por ser hoy el Día Mundial del Libro, este día 23 de abril de 2024, pues tenemos con nosotros a José Félix Valdivieso, que nos va a hablar de un poemario, de un poemario que acaba de salir, son Besos de otros mundos. ¿Qué nos vamos a encontrar, querido Félix? Bienvenido a tu casa, bienvenido a Kiss FM. ¿Qué nos vamos a encontrar en este poemario? Bueno, que es muy Kiss, ¿no? Habla mucho de besos.
Es totalmente Kiss, sí. Yo creo que se van a encontrar poemas sobre besos, claramente, para empezar. Pero luego también con una novedad, que es el... He recogido testimonios de los primeros besos. Ajá. De 250 personas para hacer, dentro de un libro de poesía, algo inusual, que es, le he llamado Apuntes para una sociología del primer beso. Y entonces es sorprendente lo que la gente dice de su primer beso, porque no he tenido que retocar nada, la poesía estaba ahí.
Sí, sí, sí. Pues muy interesante esto que nos cuentas, esta sociología del primer beso, y viene pues de una persona que se interesa mucho por las cosas, se interesa mucho por todas las disciplinas que maneja. Hemos leído, preparando la entrevista, que hay una de las cosas que a ti te gustaría es conocer todos los idiomas del mundo, ser capaz de hablarlos y de entender la mayor parte de idiomas del mundo, ¿no? ¿Cómo es esta relación tuya con el idioma que también empleas en estos poemas?
A ver, esto, el Nobel ruso Joseph Brodsky, sí, lo dijo muy bien. Él decía que las lenguas son simplemente un conjunto de sinónimos.
Claro.
Entonces, si fuéramos capaces de conocer todas las palabras, yo creo que seríamos capaces de entendernos, que es una cosa que creo que no conseguimos porque tenemos un vocabulario limitado.
Claro.
Si tuviéramos todas las cuerdas lingüísticas para llegar a la gente, seguro que la tocábamos y le dábamos en la buena tecla.
Sí, desde luego, ¿no? Tan importante, algo que parece tan sencillo, tan evidente como es entenderse, ¿no? Y no lo conseguimos.
Sí, no, está complicado.
Entre países, ni ya dentro del propio país, ¿no? No conseguimos entendernos. Bueno, naciste en Bruselas, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue ese periplo internacional antes de recalar en España?
Bueno, yo soy mitad ecuatoriano y mitad español, canario. Mi padre era diplomático y entonces, sí, en ese entonces él estaba destinado en Bélgica, en Bruselas, y coincidentemente pues nacimos ahí mi hermano y yo, y ya luego mi hermana en Canarias. Y luego posteriormente pues fuimos a vivir a Ecuador y a Chile. A Chile justo antes de una época muy importante para Chile, justo antes de la caída de Allende.
Sí.
Y luego ya a partir de que yo tenía 8 años vinimos a España.
Uh-huh.
Y desde ahí he vivido aquí, salvo algunos periodos fuera en los que he trabajado en otros países, en Polonia, en Nigeria, o he estudiado en Inglaterra.
Uh-huh. Bueno, pues una persona viajada y una persona, pues entiendo que instruida en esto del idioma y en esto de hacer versos. Claro, cuando bebes de tantas fuentes, pues evidentemente eso se nota en la poesía. ¿Cómo ha influido en tu manera de escribir, ¿no? Y de enfrentarte al folio en blanco, esa condición tuya viajera, ¿no? Esa condición de conocer culturas diversas, países diversos, ¿no?
Yo creo que si lo tuviera que resumir... Yo diría que me cuesta mucho decir que seamos diferentes. Eso es lo que yo sería como... O sea, si hubiera que hacer vender la película a un productor de cine, yo diría, es que no somos diferentes. Pero parece que lo somos todo el rato, ¿no?
Claro.
Y en eso insistimos y ahí vienen los conflictos. Pero... siempre a la hora de comparar pueblos, por ejemplo, siempre me preguntan, que tengo mucha relación con China, pero ¿por qué los chinos son tan diferentes? Y yo creo que no lo son. En determinadas cosas se comportan diferente porque tienen régimen político diferente al nuestro, pero cuando nosotros teníamos algo parecido, pues nos comportábamos de esa manera.
Sí, no éramos tan diferentes.
Exactamente, no éramos tan diferentes.
Hablemos de esa relación tuya con China, ¿no? Porque tienes una estrecha relación con este país, con su cultura, sobre todo.
Uh-huh.
¿Cómo es esta faceta tuya con China? Y bueno, y un poco lo que nos estás contando. ¿Cómo es este asunto cultural de los chinos, en qué nos diferenciamos en la cultura, sobre todo a la hora de leer, a la hora de... Porque yo conozco gente, unos buenos amigos que trabajan allí, están trabajando allí, y es verdad que lo que me cuentan es decir, oye, el acceso a la cultura es muy limitado, pero porque es que no tienen tiempo prácticamente de hacer nada, ¿no? Entonces, es verdad que el gobierno chino se está esforzando ahora mucho en promocionar el arte, la cultura, el cine, la poesía, la música local, para darla a conocer, pero claro, tienen ese tiempo tan limitado, trabajan, las obligaciones diarias les comen, ¿no?
Bueno, sí, es una sociedad absolutamente competitiva.
Claro.
Y entonces, por ejemplo, en cuanto al sistema económico que tienen, es rabiosamente, diría, capitalista, en el sentido sí, que lo entendemos nosotros, muy parecido al americano, ¿no? Donde, por ejemplo, los servicios médicos no están cubiertos como en la socialdemocracia sí, europea. Entonces es cierto que la vida es tan competitiva que carecen de tiempo, igual que el americano, que también es una sociedad muy competitiva.
Sí, sí.
Pero diciendo eso, ¿estaremos dispuestos a decir que aquí en España tenemos tiempo como para que la gente vaya a disfrutar de las cosas culturales? Depende de quién.
Depende de quién y
depende
cómo.
Depende, ¿no? De cómo y si le gusta, porque tampoco a todo el mundo le gusta.
Exacto.
¿No?
O sea, exacto. Volviendo al poemario, A besos de otros mundos, que edita Cuadernos del Laberinto, sí, que está prologado por Luis Alberto de Cuenca. Es una edición magnífica. Se hacen poemarios de mucho tipo y condición, pero es verdad que pocos con tanto cariño y tanto cuidado como el que pone Cuadernos del Laberinto en sus ediciones. Esto hay que decirlo,
sí, hace,
porque
sí,
es de justicia, ¿no? Esta sí, editorial tan fantástica cuida mucho lo estético, lo tangible del libro, que es tan importante, ¿no? Pero hablando del contenido también, hemos hablado de esos poemas de besos, de esa sociología del beso que has hecho con esas entrevistas a 250 personas. Vamos al origen de eso. ¿Qué te motivó a ti a bucear en esta temática con esa parte sociológica?
A ver, lo primero que me vino fue el título del libro, Besos de otros mundos, que fue en un mensaje de WeChat.
Sí.
Que puse de broma, bueno, hasta luego, besos de otros mundos. Y entonces la persona que estaba al otro lado me dijo, oye, eso está muy bien para un ¿cómo se llama? El título de un libro de poesía. Y dije, ah, la pena, la verdad que besos de otros mundos, sí, no se besa igual ahora, ¿no? Que se besaba antes, ¿no? Y entonces empecé ahí y empecé con un primer poema y luego se me fueron acumulando sobre besos y la idea del primer beso se me ocurrió, es así que no sé cuándo se me ocurrió, pero desde luego no fue la primera idea. Y a partir de ahí, a persona que encontraba, le preguntaba. Y se establece, la verdad, que un vínculo muy especial porque es una cosa muy íntima, pero al mismo tiempo que la gente no tiene empacho en hablar de ello.
En compartir, ¿no?
En compartir. Otras cosas sí, pero esa es muy lejana en el tiempo, pero además muy marcada.
Sí.
Todo el mundo la tiene muy marcada. Entonces,
y en la mayor parte de los casos entiendo que se recuerda con cierto cariño, ¿no? Con nostalgia.
Sí, hay cosas tristes.
Con ternura, ¿no?
Sí, hay historias tristes.
Hay historias de todo, imagino, claro.
Sí. Pero, otra vez, aunque sean tristes, no les importa contarlas. Lo cual es raro, porque no se produce siempre en otras o con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si alguien, no sé, tiene una infidelidad, a lo mejor se queda callado de por vida o lo cuenta después de mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Pero un primer beso malo, no. Y eso que es el primero es muy...
Sí, marcado. Te marca, está claro,
sí,
¿no? Te marca.
Sí.
Bueno, ¿cuál es el plan con el libro? Porque ya, como decimos, está en todas las librerías, lo podemos encontrar en todas las librerías, también en Internet, Amazon, en la web de Editorial Cuadernos del Laberinto. ¿Cuál es el plan? ¿Se acerca también la Feria del Libro? ¿Te vamos a poder ver ahí firmando en la caseta de la editorial?
Sí,
¿cómo
sí,
es la
sí,
idea?
La idea es que viva un poquito, ¿no? Porque la poesía, ya sabes que tiene un corto recorrido, sí. Y bueno, la ambición de este libro es eso, que viva un poquito y que si puede llegar a algunas personas y darles una alegría en determinadas cosas, pues muy bien. Y si no, pues, pues mala suerte. Se seguirá escribiendo poesía para que vuelvan los libros a tener otro poquito de recorrido.
Está claro. Has participado además en una antología que ha salido también hace bien poco, que son los autorretratos poéticos, 140 autores.
Entre los que estás tú.
Me está mal decirlo.
No, ya lo digo yo, entonces, yo no sabía, yo conocía esa faceta tuya y entonces me lo indicó la editora, sí, Alicia Ares, de Cuadernos del Laberinto, sí.
Sí, sí, pues ahí estamos con esta pequeña y humilde aportación al libro. Y claro, ahí son 140 autores seleccionados por Alicia Ares y también por otro autor muy destacado de la editorial.
Sí, por Enrique.
Por Enrique García Trinidad.
Sí, Trinidad.
Y ahí, pues lo que se hace es pues como el que pinta un retrato, ¿no? Como el que se pinta a sí mismo, ¿no? Con palabras.
Sí.
¿Cómo ha sido esa experiencia, ¿no? De bucearse uno para, dar una definición poética en un libro.
Y bueno, la verdad es que yo nunca había pensado, aunque hay muchos ejemplos en poesía de autorretratos, la verdad es que yo nunca lo había pensado en hacer uno mío. No porque lo que se dice toda poesía es un autorretrato del autor, no por eso, sino que no lo había pensado como tal. Pero cuando me lo propuso dije, qué bueno. Y entonces me puse y hice un autorretrato mío que llamé Autorretrato en la Tierra, sí. Y que empieza diciendo: me siento bombardeado nuclear como un átomo a punto de fisión. Y analizando las cosas, bueno, lo sigue, ¿no? ¿Por qué ese primer verso? Y sí, me siento bombardeado en determinados momentos, ¿no? Pues todas las cosas que le vienen a uno y, en fin, nada.
Sí, yo hablaba de esto mismo, ¿no? Hace poco con mi mujer y con algún amigo. Y es verdad que estamos en un momento de la vida en el que, o sea, no hacemos más que recibir impulsos, sí. O sea, impactos de todo tipo, información, imágenes, músicas. Está todo multiplicado por mil, ¿no? La música es el acceso a miles de canciones, las series, miles de series.
No puedes.
Es algo realmente se ha rebosado, ¿no? Claro, eso también a ti te influye en la poesía, es decir, te va mejor, te va peor, ¿cómo es?
Bueno, yo creo que es difícil encontrar rincones o momentos de paz y si a eso le añades que parece, entre comillas, parece que tiene poco valor una actividad poética, pues la ecuación se torna en que a lo mejor la poesía no tiene ningún valor. Venía teniendo ningún valor y ahora con la inteligencia artificial todavía se plantean más cuestiones, porque si claro, somos incapaces de distinguir entre un poema hecho por la inteligencia artificial y otro por un humano, la cosa va a estar...
La cosa se complica cada vez más.
Se complica.
Lejos de facilitar las cosas, la cosa se va complicando.
Sí.
Se va complicando.
Y sobre todo porque se pierde la... A ver, ¿cómo decir? El arte... es una cosa en sí, pero también es una cosa en sí porque hay alguien que la mira.
Claro.
Si se pierde la mirada, si la gente no busca ya ver arte o escuchar poesía, a lo mejor no tiene ningún sentido en un futuro seguir con esta actividad.
Está claro. Son muchas interrogantes que se abren y sobre todo en un género como el de la poesía, que está en crisis, yo creo que desde el inicio de los tiempos, ¿no? Ha sido siempre un género en crisis, ¿no? Es decir, como el que se dedica, pues no sé, a estas profesiones que están permanentemente en crisis, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar como nos gusta terminar aquí cuando viene un poeta, cuando viene un autor de poesía, ¿no? Escuchando alguno de los versos del libro o de lo que tú quieras, pero escuchando versos. los que tú selecciones, bueno, y los que te apetezca leer.
Mira esto, ¿por qué no leer el epígrafe del libro? Que nada, que son... Son cuatro palabras,
pues venga.
Pero que yo creo que son muy significativas y si quieres, como es tan corto, a lo mejor da tiempo a algo más.
Mira. Venga, pues leemos
el epígrafe,
eso.
Sí, del libro dice así, besarte fue un error, enamorarme no. Bueno, a partir de ahí...
¿Eh? Muy significativo. ¿Eh?
Sí, 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 porque hay muchos errores que bueno, que pueden llevar a... A otras sustancias.
A otros aciertos.
A otros aciertos, exactamente, a otros aciertos. Y así un poema, bueno, la misma línea, pequeño, si quieres. El secreto del misterio.
Bueno.
Su beso fue secreto, su amor un misterio. Y para terminar, si quieres, leemos algo de, por ejemplo, la fiesta. Para no volvernos tan melancólicos y románticos con lo que hemos leído. La fiesta dice, los versos tienen los pies descalzos, los besos las lenguas desnudas. Los unos componen el poema, los otros imaginan el amor. A veces se reúnen, y eso, versos y besos, es la fiesta.
Muy bien. Pues él es José Félix Valdivieso y viene a presentarnos Besos de otros mundos. Es su último poemario y está ya en todas las librerías, está en todas las plataformas. Muchas gracias, Félix.
Gracias a ti, Julián, y a Kiss FM también.